Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Primero quiero felicitar a los premios Ondas, porque creo que es de justicia hacerlo, porque hay que saber perder y también hay que saber ganar, por supuesto. No voy a entrar a valorar si es justo o no es justo, porque creo que a mí no me corresponde. Yo ya les dije que era complicado por muchos motivos y podríamos entrar a debatirlo, pero creo que públicamente, cuando uno se presenta a un concurso, un premio de estos, pues hay un jurado y el jurado es el que determina quién gana y quién no gana. No hemos tenido suerte, lo vamos a dejar así. Y repito, primero agradecer el hecho de haber podido participar y luego, por supuesto, felicitar a los ganadores, que se lo merecen tanto o más que yo. Así que repito que no voy a entrar en tela de juicio sobre este asunto. Yo lo que sí que quiero es agradecer a todos los oyentes, a todos los que en aquel famoso 28 de marzo participaron en las 24 horas non-stop de Tiempo de Español para celebrar el programa 3000 y el vigésimo aniversario de las transmisiones del Real Club Deportivo Español. Y creo que el premio en el fondo lo ganamos aquel día, el día que hicimos las 24 horas. Lo de presentarme o no fue una decisión muy personal, sabiendo pues que se podía ganar o se podía perder. No hay más historia. Decirles que estoy contento, pues no les puedo decir que estoy contento, es la realidad. Me hubiera gustado, porque creo que también merecíamos obtener el premio, pero si no ha sido así, tampoco podemos hacerle nada más. ¿Hay algo más hay alguna otra cosa que más me ha dejado un poco así triste? Supongo que si hubiéramos ganado, tanto los mensajes, las llamadas, como los WhatsApps, etcétera, etcétera, pues hubieran colapsado mi teléfono. Pero cuando uno está o la gente piensa que está como hecho polvo, desanimado, que se le cae el mundo, desaparece mucha gente. Y esto es lo que posiblemente más me haya dolido de todo. De gente que antes de los premios y que, bueno, pues jijiji, muchos famosos jijiji, jajaja, ¿no? Decir, pues nada, venga. Seguro que vas a ganar, seguro que no sé qué. Y cuando llega el momento, pues repito, han desaparecido muchos. Y eso te hace ver un poco las cosas de otra manera, ¿no? Como diciendo, cuando las cosas van bien, todo es alegría, todo el mundo está muy contento y te salen amigos por todas partes. Y cuando, bueno, pues se da esta circunstancia, que repito, que para mí no pasa nada, que lo tenía absolutamente claro y lo tenía, bueno, asimilado, que era imposible, repito, por muchos motivos. Silencio. Ha habido un cierto silencio. Supongo que a partir de ahora uno se da cuenta de dónde está. Ya sé que esto a lo mejor no lo tendría que decir. Podía haber obviado, podía haber omitido pues esta lectura o esta reflexión en voz alta que estoy haciendo en estos momentos. Pero creo que siendo como soy, siempre les he intentado explicar o les he intentado transmitir mis sensaciones. Me ha llegado profundamente. De verdad, me ha llegado profundamente el ver que lo que puede cambiar una decisión o no una decisión. Miren, yo cuando, por ejemplo, les voy a poner un caso, el de Sergio, el míster, cuando las cosas no han ido bien, no han ido como todos queríamos, bueno, pues siempre le he enviado un mensaje, le decía, oye, ánimo, Sergio, que no pasa nada, que todo irá bien, que... Y desde aquí he intentado siempre defenderlo y, bueno, porque confío en él, y si las cosas a veces van mal, pues van mal. Es un ejemplo, ¿no? Cuando el equipo ha ido bien, pues claro, supongo que muchos que cuando las cosas están torcidas callan, silencian, pues entonces sí que qué grande que eres, qué bueno que eres, etcétera, etcétera. Y estas cosas, estos pequeños detalles, estas historias mínimas que se producen en ciertos instantes de la vida, te hacen crecer. Y a mí lo de hoy, pues me ha hecho crecer un poquito más. Me ha hecho valorar muchas cosas, sabiendo, repito, que aunque yo dijera públicamente y a toda la gente que conozco y que me lo preguntaba, oye, seguro que vais a sacar el Ondas, que seguro que tal, decía, no, hombre, que no, ¿cómo nos van a dar un premio Ondas a un programa de la onda media que habla del español, aunque lleve 3.000 programas, aunque ya más llevamos más de 3.000, que hemos hecho 24 horas non-stop para celebrar también el 20 aniversario? Que no, que sí, que bueno, lo de siempre, ¿no? Que mientras no hay decisión, todo el mundo está animado. Pero una vez que ha habido la decisión, mucha gente desaparece. Y creo que por esto les digo que, en el fondo, me sirve para hacer una lectura positiva de lo que tengo que seguir haciendo o no seguir haciendo. Pero que para mí este punto ha dejado un poco, a mí me ha dejado una cierta secuela. No les voy a engañar, no voy a decir no, que no ha pasado nada, sí que ha pasado. Para mí ha pasado, pero lo de menos, repito, es el hecho de haber ganado o no haber ganado. Eso es lo de menos. A nivel personal, el ego, si hubiera ganado, sería muy grande. Pero nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de los oyentes, hablo de los que creyeron en el proyecto, los que creyeron en las 24 horas, el premio lo ganamos ese día. Nuestro Ondas particular fue el 28 de marzo de este año, del 2014, cuando fuimos capaces de hacer 24 horas hablando del Real Club Deportivo Español. La participación de los oyentes, la participación de compañeros de esta emisora, de otros medios de comunicación, todo eso sí que fue lo suficientemente importante para estar contento y para estar alegre. Todo lo demás es una auténtica milonga. Todo lo demás es una mentira. Porque cuando estás arriba, posiblemente te salgan amigos de todas partes. Y cuando no estás donde deberías estar, o teóricamente algunos te han puesto, desaparece mucha gente. Es como algo muy etéreo, ¿no? Que están, pero no están. Repito que yo quiero agradecer, por supuesto, las muestras de ánimo de mucha gente que no conozco. Que es que no conozco, porque lo han hecho a través del Facebook, pero personalmente nunca los he visto. Y otra gente que conozco, aún estoy esperando que sean capaces de decirme algo. Ya sé que es duro comentarlo públicamente o en antena, pero es que no tengo otro, digamos, otra forma de expresar en este momento lo que siento. Y no puedo callarme, como siempre he hecho a lo largo de estos 21 años de transmisiones o los 15 años que llevamos de programa. Y que no me cuesta hacerlo absolutamente nada, porque creo que es mucho mejor. Dormiré más tranquilo, estaré más tranquilo, porque yo reconozco que esta noche he dormido poco, pensando que a lo mejor se podía producir algún tipo de milagro, y el único milagro que se produce en la vida es el milagro de Pepinto. Y eso, sinceramente, yo no lo he vivido. Pero bueno, no sé si llevamos 3.000 y pico de programas, tendré que volver a contarlo. Por supuesto que no voy a hacer otro 24 horas. Había una promesa con los tertulianos de decir, si se gana el Ondas, podemos hacer otro especial. Dije, si lo ganamos, porque no solo era mío, era de todos los que participaron, no estaría mal hacer otro 24 horas. Pero después de lo de hoy, a mí se me han quitado las ganas de hacer un 24 horas non-stop. Sinceramente, no me veo capaz en estos momentos de poder hacerlo. La otra opción era, si el equipo puede llegar a Europa, por supuesto que entonces a lo mejor lo hacemos. Pero ya no me voy a presentar más. Alguno decía en el Facebook, no, haz 36 horas y entonces seguro. No, aunque hagamos 48 horas, es imposible. Porque es un programa que lleva 20, en aquel momento 20 años de transmisiones, más de 3.000 programas, 15 años de programa, y hace un 24 horas non-stop. Y no ha pasado nada. ¿Será que a lo mejor lo que hacemos tampoco es tan importante? No quiero vincular aquí al club con todo lo que pasó el día de las 24 horas. No tengo ninguna ganas de seguir buscando ni de escarbar en situaciones que no me apetecen ahora. Para mí hubiera sido más fácil no decir nada de todo lo que estoy diciendo. Entrar aquí, presentar el programa y adelante. Y adelante. Y hablar del español, hablar de la última hora del equipo, que por supuesto vamos a hacer, porque además tenemos hoy bastantes entrevistas. Tenemos que hablar con el presidente de las peñas, del femenino, del español B, que es la gran sorpresa del fútbol base, de otras muchas cosas. Pero había ese punto, para bien o para mal, que yo debía, o creo que por justicia tenía que transmitir hacia los oyentes. Repito, fuera lo que fuera, porque no podía quedarme callado. También sé que hay gente que estará contenta porque a este programa no le han dado el Ondas, posiblemente, y que estaba cruzando los dedos para que no fuera así, y que ahora están alegres y posiblemente digan, y este, y el imbécil este tarao este que se pensaba que se lo iban a dar. Es verdad, también hay gente para todo, pero a estas personas que cuando sabes quiénes son un poco, digamos, entre comillas, tus enemigos, da lo mismo. De ellos nunca esperas nada. Tampoco es bueno esperar de nadie, porque al final pues te llevas ciertas decepciones, como me he podido llevar hoy, pues no por el premio, sino por mucha gente. Me he llevado una cierta decepción, y bastante grande. El programa seguirá hasta el 30 de junio, por supuesto. Pero hoy creo que después de lo de hoy, y que quede claro que no es por el premio, porque si hubiéramos tenido el premio, a lo mejor digo, ya me puedo morir tranquilo. Ya. ¿Para qué seguir? ¿No? Pero cuando es al revés, entonces te planteas muchas cosas. Y alguno me dirá, no, es que tú tienes que seguir, tienes que hacerlo por los oyentes, tal. Sí, sí. Siempre lo he valorado y he dicho que para mí lo más importante son los oyentes. Por encima de todo. Y podría nombrar muchos oyentes que, aun estando como estoy, en otras ocasiones que he tenido problemas físicos, personales, he venido aquí y como si no pasara nada, como si fuera yo el hombre más feliz del mundo, como si fuera un happy. Pero por esos oyentes que sé que necesitan a veces pues escuchar el programa, tener esa hora y media de tiempo de español como terapia, como dice muchas veces Vicenç Sauqué, una terapia que a él le ha servido en momentos difíciles de su vida y a otros oyentes también. Bueno, pues por ellos siempre he ido tirando el programa. Pero a lo mejor de vez en cuando uno tiene que pensar en sí mismo. Decir, oye, ya tienes una edad, chaval. Ya no tienes 30 años. ya no haces 2 horas 38 en maratón o 1:16 en media maratón. Te cuesta más ir a entrenar, te cuesta más ir a correr. No te apetece tanto salir de noche. Duermes más, aunque dicen que la gente mayor duerme menos. Pues miren, yo duermo más. No sé qué debe ser. Mi estómago está como está. Bueno, pues a lo mejor todas estas cosas dices, buf. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde están los que teóricamente tienen que decir, oye, ánimo, que lo importante es seguir? 7:17, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer a la salud de los que han ganado los premios de Ondas, porque creo que también se lo merecen. Les cuento la última hora del equipo y vamos ya por Feina, porque si no, hoy a las 8:30 no acabamos. Y hablaremos con el presidente de la Federación Catalana de Peñas, con Alberto Ariza, para hablar de la gala. Y también me gustaría volver a recordar el tema de las promociones, etcétera, etcétera, y lo que ayer decíamos, lo de la liga, el famoso horario del Rayo Vallecano, que no nos corresponde porque jugamos en Vallecas, pero me parece una falta de respeto hacia la afición, sea del Rayo, del Español, del Granada o de cualquier otro equipo. Lo dicho, 7:18, la pausa y nos tomamos la estrella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. A la salud de los ganadores de los premios Ondas de este año, del 2014. Merecen, por supuesto. También a la salud de toda la gente, de los oyentes de Tiempo de Español, que, bueno, pues han estado pendientes del milagro, pero el milagro no se ha producido. Pues gracias a todos ellos, nos tomamos una estrella y brindamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre es un buen momento para tomarte una estrella. 7:19, tema equipo, última hora, duda grande ahora, se nos ha juntado todo allí, parecía que no teníamos lesionados y curiosamente Paco Montañés se ha lesionado en el entrenamiento de este mediodía, distensión del bíceps femoral de la pierna derecha. Duda de momento para el partido del domingo frente al Villarreal. Un Villarreal que a las 7 está jugando en Zúrich, partido de la Europa League. Si no está Montañés, que para nosotros también podía ser una duda en el equipo titular, dependiendo un poco del pensamiento de Sergio y que jugara Víctor Álvarez, pues creo que ahora está todo claro. Víctor Álvarez será titular el domingo, en principio, frente al Villarreal, y jugará en la posición de Montañés. Montañés sí se recupera, pero es que es la tercera lesión de Montañés, la tercera. No creo que salga de inicio, como el día de la Real Sociedad, que salía de una lesión, se puso o estuvo en la lista de convocados, y luego, por supuesto, salió unos 10-15 minutos y dio la famosa asistencia al segundo gol de Stuani. Por lo tanto, Montañés duda para el partido del domingo frente al Villarreal por esa distensión. El sábado se le hará la última prueba para ver si puede estar en la lista, y si no, pues una baja creo que importante para un partido como el del Villarreal, un partido que se juega, recuerden, a las 5 de la tarde. Luego les recordaré nuevamente los precios de las promociones de cara a este partido. Hoy ha hablado Víctor Sánchez, ha hablado de Eric. Ayer conocimos un poquito a Eric también, al jugador del filial y capitán del equipo, Héctor. Y si nos da tiempo, que hoy lo veo difícil, escucharemos a Víctor Sánchez. Mañana nueva sesión preparatoria, 10:30, en San Adrián, en la Ciudad Deportiva de Aníjarque, y mañana será a puerta abierta. Hacemos una nueva pausa y vamos a hablar con Alberto Ariza, luego lo haremos con Robert Cuesta, que es el técnico del Juvenil B. Hablaremos con nuestros amigos de Rombus y sobre las 8, 8 y 10 hablaremos, como cada jueves, del femenino, con Kenty, jugadora mexicana que volvió la semana pasada ya y que consigue, o consiguió en su momento hace un par de semanas, clasificarse con su selección, la de México, para el Mundial de Canadá, donde estará la selección española. Y por supuesto con nuestro compañero José María Miedes, para hablar de lo que fue desgraciadamente una pequeña tragedia: el empate a 2 del femenino el domingo pasado frente al Prainsa, o Transportes Alcaine, como se le quiera llamar. Ganando 2-0, nos marcan el 2-1 y en tiempo de añadido volvemos, con perdón, a cagarla. Empate a 2, paso atrás para quedar entre los 8 primeros en esta Superliga femenina. Lo dicho, 7:22, una pausa y hablamos con Alberto Ariza.
Enamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIB6. Un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Esta música que nos sirve de telón también, como siempre, de Basins, porque vamos a vivir otro momento estrella, o lo viviremos el próximo sábado 15 de noviembre con la Gala de las Peñas, y vamos a hablar con su presidente, con Alberto Ariza, para ver cómo va toda esa organización y también para hablar de otros temas con el presidente. Alberto, buenas tardes. Hola, Alberto. Pues no está.
¿Hola?
Ah, estás. ¿Pero dónde?
Sí.
¿Qué te habías ido al lavabo o qué?
Bueno, es que aquí en el estadio hay duendes.
Ya, lo sé. Bueno, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la preparación de la gala?
Bueno, la verdad es que bastante bien. Estamos intentando poder cuadrar todas las personas que pueden asistir, todos los datos, pero bueno, en principio bastante contentos.
¿Comparado con el año pasado, mejor, igual?
Bueno, de momento vamos por el mismo ritmo. La verdad es que, bueno, hay que tener en cuenta pues que son tiempos muy complicados, ¿no? Y, bueno, desgraciadamente, pues bueno, es un acto muy institucional, un acto que se realiza en el hotel con una serie de circunstancias que hacen que, bueno, que el cubierto sea, pues, un precio, pues...
Caro.
Caro.
45 euros.
Exactamente, para los tiempos que estamos corriendo, la verdad es que sí. Lo único que pasa es que, bueno, es para darle pues esa continuidad, ¿no?, a esa gala que mucha gente no pues sale muy contenta todos los años y, bueno, y no quieren que te cambie el formato.
Hombre, la verdad es que la gala de los últimos años ha sido todo un éxito, ¿no? No nos engañemos. Otra cosa es lo que dices, que sea un poquito caro el tema del cubierto o no, pero que la gente que ha ido sale contentísima. Por sí, todo el desarrollo de la propia gala.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos de todo, ¿no? Incluso de cómo nos reciben en el hotel, de las instalaciones. Bueno, yo creo que la gente sale contenta, pues, bueno, teniendo en cuenta de, como decimos, ¿no?, de que son tiempos difíciles y las personas que vienen, pues, hacen un esfuerzo muy grande.
¿Se puede desvelar alguna cosa especial de la gala o no?
Sí, mira, te voy a dar la primicia ya de los premiados.
Ah, mira, vamos a saberlo, a ver, venga.
Mira, como mejor jugador, ¿sí?, sale Sergio García.
asistirá, supongo, aunque sea recoger el premio. No hay liga.
No hay liga. Lo único que pasa es que, bueno, son también fechas, son fechas muy buenas porque no hay liga, pero son fechas muy malas porque los jugadores, o no solamente los jugadores, medios de comunicación, todas las personas que se dedican al fútbol profesionalmente, pues tienen esas fechas marcadas de mucho tiempo para poder pues salir ese fin de semana y hacer pues cosas que no pueden hacer durante todo. Bueno,
también hay que marcar esa fecha para la gala.
Exactamente.
También. Dime, continuamos.
Bueno, jugador veterano, ¿sí? Tommy Encono.
Veterano Tommy Encono.
Femenino Bárbara Latorre.
¿Y esos aplausos?
Yao Martínez. Yao Martínez, que está aquí aplaudiendo a...
Seguro que a Yao me quedan un premio también como palmero. Díselo.
No, la verdad es que la palma la hace bastante fuerte.
Por eso, continuamos.
Femenino, Bárbara Latorre.
Sí.
Difusión del sentimiento blanquiblao a señor Gay.
Al señor Gay de Líbana.
Sí.
Bueno, no está, es divertido. De Líbana. Muy bien.
Proyección deportiva a Lady Bertrán.
Proyección Eric, a ver si debuta el domingo contra el Villarreal.
Y medio de comunicación ha salido Ricard Vicente con Marca Español.
Muy bien. Medio de comunicación. Ricard Vicente. Muy bien.
Luego, fútbol base.
Sí.
El Infantil B, que fue el equipo campeón del torneo de Arona.
Infantil B.
Luego, la insignia de oro. ¿Sí? También. Se le entrega este año a Urbano Alonso.
Pasatapas.
Por esa colaboración que siempre ha tenido con la Federación de Peñas y con el Español. Yo creo, ¿sí?, que es una trayectoria que se merece pues ese reconocimiento.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, también en primicia también te voy a dar que nos va a acompañar, le vamos a hacer un pequeño homenaje a Moisés Arteaga, que vuela de Londres exclusivamente para asistir a la gala.
Ah, muy bien.
Bueno, en definitiva, más o menos en general, pues estos son los premiados.
Muy bien, bueno, pues quedan aún plazas para ir a la gala, por supuesto, ¿no?
Sí, por supuesto. Pueden dirigirse al teléfono de la federación o al correo electrónico y, como siempre, pues hasta el último momento intentaremos eso, guardar esas plazas para poder apuntarse.
Muy bien. Antes del tema de la gala, ¿quieres comentar alguna cosa más, Alberto, o no?
Bueno, no, animar a toda la gente a asistir, es un acto bonito y bueno, yo creo que es un acto también con este pequeño homenaje a Moisés Arteaga, que yo creo que, bueno, que después de la Copa del 2000 yo creo que nos marcó un poquito a todos, ¿no? Un jugador que ha estado 9 temporadas en el Español.
Bueno, pues hablamos de otro tema que me gustaría, o de dos temas que me gustaría valorar también, tú como presidente de la Federación Catalana de Peñas. Ayer comentábamos el tema del horario del Rayo Vallecano Español. Invierno, sí. 21 de diciembre, que va a ser a las 10:30 de la noche. ¿Qué te parece esta decisión de la Liga que antes de adelantarlo, por ejemplo, a las 4 de la tarde, lo retrasa a las 10:30? Un sábado 21 de diciembre en Madrid, 10:30 de la noche. Ya el otro día la gente de Vallecas decidió entrar en minuto 20 y pico y puso ahí unos monigotes de los Simpson. Es decir, yo creo que volvemos a las andadas en ese tema. Y hablo en general, no quiero particularizar porque en los horarios últimamente a nosotros nos han ido bien, pero lo de las 10:30, imagínate que hubiera pasado en Cornellá a las 10:30 de la noche, un sábado, un 21 de diciembre, es mortal para que vayan los niños.
Sí, la verdad que son horarios que son muy complicados, es el más a más de lo que siempre hablamos, ¿no? De que con estas cosas así van sumando y se van cargando un poquito más el fútbol, ¿no? Bueno, de la Liga la verdad es que en las últimas semanas nosotros, después de conversaciones que ha tenido pues nuestro presidente con la Liga de Fútbol Profesional, pues la verdad es que bueno, hemos tenido unos horarios que son pues bastante aceptables, ¿no? Que son los que todos queremos, ¿no? Bueno, hay que mentalizarse, el fútbol está así, no vamos a poder cambiarlo, al menos de momento, y hay que intentar pues eso, ¿no? Patalear, pero intentar pues seguir apoyando al equipo pues a la hora que sea.
Del tema de las promociones, ¿qué valoración haces de lo que se vivió el día del Depor? ¿Esperas más o menos, el día del Villarreal este próximo domingo?
Similar, yo espero una entrada similar. De esto ya hablemos el tema de la asistencia.
Ya, pero con cuando, horario bueno, pero, ya, entonces... pero cuando hablamos, Alberto, no se había jugado el partido aún. Ahora ya podemos analizar un poco lo que pasó. ¿Y cuál es esa valoración que puedes hacer?
Yo mi valoración, sigo opinando lo mismo, no es un problema de horarios, aunque se busque pues esa pequeña excusa, ¿no? De que los horarios son muy malos, sí, son muy malos, hay crisis, hay todo, es un cúmulo de circunstancias. A un domingo a las 5 de la tarde la gente no acaba de venir a los estadios. Quiere decir, hay un problema mucho más profundo, hay un problema de mentalidad en el mundo del fútbol que está cambiando, hay que analizarlo y sobre todo, yo ya te lo dije la última vez que salí en antena, yo creo que el problema es que la gente por circunstancias se está acomodando a ver la liga por 15 euros en casa o debajo de casa, ¿no?
De cara al futuro un poco, sobre el hecho de intentar buscar más socios en la segunda vuelta, ¿habéis hablado ya con el club? ¿Hay que esperar un poco a que acabe la junta para ver quién sale de la junta, quién es el nuevo responsable del área del área social, etcétera, etcétera?
Sí, de momento no se ha hablado nada de la segunda vuelta. Sí que hay conciencia de que hay que hacer algo, no la segunda vuelta, sino pues con todo este tipo de promociones. No tenemos que parar, tenemos que intentar, como he dicho antes, analizar la situación y dentro de lo que hay, pues intentar atraer gente como se pueda, no siempre respetando sobre todo pues el valor que tiene el carnet de socio del Español, ¿no? Que decir, que lo que no podemos hacer es poner entradas a 5 euros, porque entonces sería un agravio comparativo con los socios, ¿no? Pero sí intentar buscar esas promociones, buscar traer niños, colegios, peñas, los socios que puedan traer pues acompañantes. 40.000 fórmulas hay que seguir pensando para intentar traer gente al estadio, ¿no? Que hoy en día es la verdad que si no tienes un equipo que aspire a Europa es muy difícil.
¿Qué valoración haces, Alberto, de las declaraciones también del teniente alcalde, el señor Martínez Flor, de todo el tema del Español, la relación con Cornellá, después de dejarles el campo al Cornellá? Como presidente de la Asociación Catalana de Peñas, no sé, sorprendido, ¿no?, porque ya es un poco digamos, la esencia de este señor, pero que lo dijera después de dejarles el campo, ¿os ha dolido mucho más? ¿Os habéis arrepentido si alguno decía, no, les teníamos que dejar el campo al Cornellá? Porque claro, esto ha dolido.
No, ya veré, yo creo que con el Cornellá hay que colaborar hoy, mañana y pasado, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Este señor, vuelvo a repetir, igual que la otra vez que hizo las declaraciones en el periódico La Grada, sorprenderme no me sorprende lo que diga este señor. Lo que me sorprende es el momento cuando lo dice, ¿no?
Claro, porque lo podía haber dicho antes de que le dejáramos el campo.
Sí, lo único que pasa es que este señor, pues, pasa lo de siempre. Este señor le pones un micro delante y pierde un poquito los papeles,
bueno,
¿no?
Es que esto no sale de un micro, esto sale, bueno, no lo sé, las declaraciones suyas salen en un periódico digital del Baix Llobregat, luego hace unas declaraciones en Pericos Online, pero las primeras que se conocen son las de no, ahora no recuerdo el nombre de este periódico digital. Es decir, que no es la primera vez, porque la otra vez que habló fue en La Grada también. Y a la mínima que puede, carga contra el Español, saca toda la mierda que puede y venga, contra más mierda haya y más se remueve, más salpica.
Sí, sí, este señor, cuando se pone delante de un medio de comunicación, suelta todo lo que tiene dentro y es la realidad y es lo que piensa este señor. Este señor, pues, no nos quiere por diferentes circunstancias. Este señor solamente quiere votos, claramente. Quiere que sus ciudadanos de Cornellá, sus barrios, le voten, sus asociaciones de vecinos que tienen mucha fuerza.
Pero bueno, por ejemplo, la gente de los bares del estadio no le va a votar porque les ha cerrado los bares, por ejemplo.
No, sí, bueno, sí, pero perjudicas a la gente del Español que prácticamente no.
El día, perdón, Alberto, ¿el día del Madrid estuvieron abiertos?
Sí, estuvieron abiertos.
El día del Madrid, Cornellá, ¿estuvieron abiertos los bares y cuando juega el Español lo cierra?
Yo tengo constancia de que sí, fueron dos partidos, apartados, que se cerraban los bares.
¿Y para el domingo con el Villarreal sigue cerrado?
En principio yo creo que tienen que abrir. A día de hoy no tengo todavía constancia de que hayan dado el ok, ¿no? Pero bueno, solamente se habló de dos partidos.
¿Para qué? ¿Para hacer una prueba o para qué?
Bueno, sí, lo único que quieren es arrastrar a toda la gente del Español fuera de las calles para derivarlos a esa explanada detrás del centro comercial donde no se molestan a los vecinos y eso, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente del Español pues es sabia y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, prueba de ello es que las carpas han sido un fracaso. Nadie ha ido a las carpas.
Bueno, vamos a ver la decisión de este señor otra vez. El domingo nos enteraremos si se abren los bares o no, de bueno, los bares que están alrededor del estadio. Pero a lo mejor es que prefiere que la gente vaya al centro comercial, claro.
No, hombre, si la gente va al centro comercial, se las quita de las calles. Este señor lo único que no quiere es que nosotros entremos en las calles de Cornellá. A partir de ahí podemos hacer lo que nos dé la gana.
¿Cómo vamos? ¿De los ferrocarriles, del metro? ¿Cómo vamos? ¿Volando?
Pues lo más rápido posible sin hacer mucho ruido.
Madre mía.
Sí, sí, la verdad es que...
Bueno, ¿tú has hablado personalmente con él?
No. Bueno, yo he hablado un par de veces al principio cuando lleguemos aquí y todo lo que he tenido ha sido enfrentamientos con este señor. No hay relación. Yo intenté cuando lleguemos aquí hacer reuniones con las asociaciones de vecinos, pactemos una convivencia, logremos solucionar muchísimos problemas de los que había. Y este señor, pues bueno, con las declaraciones, con los hechos, pues la verdad que cada vez nos lo pone muchísimo más complicado, ¿no? La única solución que yo veo es que o estos señores se van de Cornellá, del Ayuntamiento de Cornellá, o esto seguirá.
O nos vamos nosotros. Bueno, nos llevamos al campo.
A nosotros no nos van a echar, pero sí que vamos a tener que estar aguantando, pues hoy nos cierran los bares, el próximo día nos cerrarán dos calles, el otro día no nos dejarán entrar con unos coches.
Hombre, si hicieran la rotonda nos harán un favor. Claro.
Bueno, la verdad es que ya te digo, va a ser que, bueno, en las próximas elecciones, pues si estos señores salen, pues tendremos otros años de lucha, ¿no? De lucha.
Alberto, pues felicidades por la gala, suerte a los que vayan a los que estáis organizando todo este acto el próximo sábado 15, 9 de la noche, empieza donde a la hora de siempre, ¿no?
Sí, a las 9 de la noche.
Allí en el Xperia Towers en Hospitalet. Y felicidades también a los galardonados, que luego los recordaré también.
Muy bien. Bueno, contamos también con tu presencia en la gala, como la del año pasado. Y bueno, nada, el seguir diciendo que el te interesado, pues a través del correo electrónico o a través del teléfono, pues no habrá ningún tipo de problema.
Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte. Las 7:39, hacemos esa pausa y en unos instantes hablamos del Juvenil B con su técnico, con Robert Cuesta. Minutos, una pequeña pausa y hablamos con Robert Cuesta, el técnico del Juvenil B, que yo recuerde hace muchos años, el Juvenil B no estaba tan bien y líder como está ahora.
La marisquería en casa.
20 minutos para las 8. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Primero, te he de felicitar, porque yo hacía años que no veía al Juvenil B tal y como está. Yo no sé si tú tienes constancia de los últimos tiempos, pero ser líderes en la Liga Juvenil era muy complicado últimamente.
Pues sí, porque la categoría nacional es complicado, y más para un juvenil como el nuestro, que es la mayoría de primer año, y... Pues la verdad que no, hacía tiempo que no estábamos ahí arriba.
¿Te lo han comentado o no te lo han comentado?
Sí, está el comentario está en la Ciudad Deportiva, que, ostras, el Juvenil B hacía tiempo que no estaba tan arriba, o hacía años que no estábamos ahí en la lucha.
Yo recuerdo años, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nos dicen pues que a lo mejor que la época de Clotet, que fue la última jornada que ganó, y era... Pues sí, estamos hablando de hace años, sí.
Pues recordemos que no todos, pero sí que la gran mayoría de los equipos que están en la Liga Juvenil, no hablamos de la División de Honor, sino de la Liga Juvenil, porque el Juvenil A está segundo y, bueno, muy cerquita del líder. La pena fue a un resultado con el Mallorca, sobre todo el partido de casa. Pero bueno, las cosas son como son, pero está haciendo una temporada también muy buena el Juvenil A. Pero el B son jugadores, casi todos provienen, corrígeme Robert, del cadete.
Sí, la mayoría.
Alguno es posible que se haya fichado este año, pero que el resto de equipos son juveniles de segundo año o de último año. Es decir, que ya el año que viene no pueden ser juveniles ya.
Exactamente, el único equipo que es como nosotros, juveniles de primer año, es el Barça.
Que el Barça está, pues, un poco a 6 puntos nuestro.
Sí, sí, sí. Y el resto, hay dos juveniles B, también como nosotros, que son Dami y Cornellá, pero que la mayoría de jugadores son de segundo año, casi el 100% de jugadores son de segundo año, y el resto, bueno, son todos de último año.
Claro, son equipos que no tienen, digamos... A ver, nosotros somos como el filial del Juvenil A, entre comillas, ¿no?
Sí.
Y el resto no tienen en la División de Honor, y por lo tanto tienen que su máximo juvenil es el que está en estos momentos en la Liga Nacional. Y por eso hace que sea más complicado para nosotros, porque son chavales. ¿Qué edad tienen el de cadete? Es decir, alguno debe tener 15 años, ¿no?
Bueno, pues tenemos un caso como Alex Bermejo, que tiene 15 años, que ahora a finales de diciembre hará los 16. Y se está enfrentando a chicos que...
Algunos tienen ya 18, ¿no?
Exactamente, que en enero ya empiezan a cumplir 19. O sea que sí que hay una diferencia de edad, y eso es un poco un hándicap de lo que cuenta esta categoría, y se hace tan difícil por eso.
Por eso yo tenía ganas de hablar con Robert, porque además es tu primer año en el Juvenil B.
Sí, es mi primer año en el Juvenil B. El año pasado cadete y este año en el Juvenil.
Por lo tanto, también para ti es un éxito a nivel personal que este equipo vaya como va.
Pues la verdad que estoy contento como están yendo las cosas, y pues sí, la verdad que no nos podemos quejar.
Bueno, explícanos un poco, primero hablo de ti, luego hablamos del equipo. ¿Cuál es tu historia en el español, Robert?
Bueno, pues yo hace ya muchos años que empecé a entrenar. Y pues hace dos temporadas, esta temporada pasada, no la anterior, estoy en el Badalona, en la División de Honor, y la verdad que recibo una llamada cuando nosotros vamos a hacer la final de la Copa Cataluña contra Barça con el juvenil. Recibo una llamada de Jordi Larrín, y me comenta que, bueno, que queda libre el cadete A, y que si estaría dispuesto a cogerlo o a venir al español. Lógicamente, yo soy perico de siempre, y pues me vino como un sueño, ¿no? Y la verdad que no dudé ni un segundo en ir a la entidad y cumplir un sueño que tienes desde bien pequeñito, ¿no?
Es decir, que tú pasas del División de Honor del Badalona, te vas al cadete A.
Exactamente.
Y este año pasas al Juvenil B.
Sí, eso es.
¿Cuál es un poco, digamos, la calidad... ¿Cómo valoras cómo es este juvenil? ¿Tiene mucha técnica, más lucha, clase? Es decir, un poco... claro, estamos hablando de jugadores que algunos vienen del cadete, bueno, otros que vienen de fuera, y que es un equipo de formación, sobre todo.
Sí, sobre todo lo que queremos es que los jugadores estén en plena formación, que cuando Juvenil A pueda coger alguno, necesite algún jugador, tenga a su disposición y estén lo más formados posibles para la máxima competición, que es la División de Honor en juveniles, para que el español B dentro de 2 años tenga jugadores formados, y esa es nuestra máxima. Yo creo que lo que tenemos nosotros somos un equipo equilibrado, es un equipo que sobre todo defiende bien, que somos un equipo muy difícil de hacer gol, que competimos muy bien en todas las circunstancias, y que luego, pues esto, igualando las virtudes que tiene el equipo contrario, que son a nivel de fuerza, de disputa, de ese otro fútbol, ¿no?, que llamaba Camacho, ¿no?, que decía de agresividad, pues si lo igualamos, pues lógicamente podemos tener más talento que los rivales. Pero sí que es cierto que competimos a un grado de intensidad muy alto para igualar todo ese déficit que podemos tener de fuerza física, de esa madurez que nos pueda faltar o esa inexperiencia, y por eso tenemos que estar siempre compitiendo al máximo nivel.
Además, supongo que a lo largo de esta temporada muchos de los jugadores tuyos, por motivos deportivos, por lo que sea, van a tener que pasar a jugar en varias fases en el juvenil A, porque en el juvenil A, por ejemplo, el otro día en el partido del B, es decir, del Español B contra el Elche, dos del juvenil A fueron allí, no sé si dos o tres, por necesidades también. Entonces, cuando todo eso se va produciendo, en tu equipo también está el famoso efecto dominó.
Que sí, eso es un efecto cadena. Al final, cuando el primer equipo...
¿Alguno ya ha subido a juvenil A?
Sí, alguno ya ha debutado en el juvenil A y por ejemplo, quizá esta semana, dependiendo de lo que pase con el primer equipo y Español B, al final es una cadena que va tirando y nosotros estamos ahí para que Español B no tenga duda, que Juvenil A no tenga duda, a la hora de poder tirar de nuestro equipo. Al final somos un equipo más bien de formación, no tanto de competición, pero sí que nos gusta competir cada semana y sí que no tenemos... estamos para dar soporte al Juvenil A y que cuando Juvenil A le tire Español B, nosotros poder cubrir bien esas plazas.
Es decir, que del cadete alguno tiene que subir también. Aunque bueno, sea para ayudaros o no, o del cadete es más complicado.
Intentamos que se pare ahí el tema, primero porque son horarios diferentes, son competiciones diferentes, y si hay que tirar de cadete, se tirará de cadete, porque
pero
además...
Estamos hablando, perdona, Robert, que si subes un cadete, como máximo tiene 14 años.
Exactamente.
Claro, jugar contra un chaval de 18 ya...
Claro, es que al final...
La diferencia es muy grande.
Al final te conviertes en que tiene que ser un cadete muy especial, con unas... Pues sí que tenemos la suerte de tener un gran cadete y sí que podríamos tirar de ahí. Pero intentamos que se pare el juvenil de primer año, porque al final la diferencia... Luego cadete ya también está compitiendo por la liga... Y bueno, intentamos que sea todo, bueno, pues si se tiene que hacer, se hace y para eso estamos, pero intentamos que seamos nosotros los que soportemos ahí el caso.
¿El sistema de juego es el mismo que el juvenil A, que el filial?
Sí,
se intenta jugar siempre con el mismo sistema, ¿no?
Sí, intentamos jugar con el 4-2-3-1, que está marcado desde dirección deportiva, intentamos que todos tengamos una idea de juego similar y al final pues intentar hacer una ideología del club y una metodología para que todos tengamos claro a qué jugamos y que si el juvenil A tira del juvenil B, que no haya ningún tipo de problema.
Pero probablemente el primer equipo juega con un 4-4-2.
Bueno, pero ahí ya es... sí, es, claro, es curioso, claro. ¿No? Pero bueno, al final el primer equipo tiene que adaptarse un poco... a lo que pueda haber en el mercado, a la idea del entrenador del primer equipo. Esto es diferente, ¿no? Al final marca una metodología, un sistema y a partir de ahí, pues luego, dependiendo de los jugadores que tú tienes en cada plantilla, pues te adaptas un poco al sistema. Pero
claro, estamos hablando que del B de momento no ha subido, bueno, sí que han subido, pero... eran los jugadores que ya estuvieron en pretemporada, sea Jordán o sea el caso de Eric, pero no ha habido ningún jugador más que haya subido de momento al primer equipo, excepto en el partido de la Supercopa de Cataluña, mientras que en lo otro sí que es distinto. Estamos hablando que del filial juvenil A, juvenil B, sí que hay ese método de hacer de jugar con el 4-2-3-1.
Eso es.
Porque es más fácil que suban del B al A y del A al filial.
Eso, sí, ahí es más fácil de que se pueda tirar de esa cadena que tiramos de jugadores, o que haya más variación ahí, sí.
Robert, ¿alguna cosa más? Agradecerte, bueno, pues estos minutos que nos hayas explicado un poco cómo funciona el juvenil B, las expectativas, que son las de intentar, primero, formar jugadores, pero tal y como están las cosas, oye... Al segundo, que es el Girona, se le llevan 5 puntos y el Girona tiene un partido más que nosotros. ¿Cuál es el partido que nos falta?
El día del Barça. que lo jugamos el día 6 de diciembre.
¿Y por qué se suspendió ese partido, Robert?
Bueno, porque ellos tienen muchos internacionales que van con las selecciones de España y con alguno con la selección alemana. Y
¿selección bueno, alemana?
Sí, bueno.
Tiene ¡madre mía!
Sí, sí.
Pero son bueno, de la Masía todos.
Sí, es, bueno, eso parece. No, sí, bueno, y la selección húngara también.
Ah, tiene también.
Tiene bueno, un internacional húngaro, sí.
¿Tenemos alguno nosotros de estas selecciones o no?
No, no, no tenemos ninguno. Nosotros no tenemos en selección española, no tenemos. Los jugadores en la selección española están en nuestro juvenil A. Pero nosotros el juvenil B no tiene ningún seleccionado por España.
¿Pero tenemos de algún otro país?
No, nada, no, no, no. Nosotros tenemos la suerte de que todos son hechos en la cantera catalana y hay que agradecer a equipos como DAM, como Badalona, como Sangraviel, como el Java, que trabajan muy bien la cantera catalana y que podamos elegir en de estos equipos.
Pues
a nosotros no nos hace falta ir a buscar. Exactamente, a nosotros no nos hace falta ir a buscar a 4.000 kilómetros y no tenemos, nosotros intentamos
qué fuerte, tener... Qué fuerte.
Sí, la verdad que...
Es increíble todo esto. Pero bueno, Robert, felicidades de verdad por el trabajo en el Juvenil B y que siga esa buena racha. ¿Tienes que enviar algún saludo o no?
Sí. Bueno, que tenemos ahí un amigo en común, ¿no? Que ¿sí? es Pedro, y hemos estado ahí hablando esta tarde en la ciudad deportiva, y la verdad que es curioso, ¿no? Que después de tantos años, cuando éramos pequeñitos en un pueblo de Soria, como el Castillejo de Robledo, y estábamos hablando del español, que ahora nos veamos en estos casos. Y estábamos recordándolo esta tarde, me dice, mandaron un saludo a Javier de mi parte, y yo se lo envío desde aquí a Pedro. Y pues la verdad que con orgullo está formar parte de este club.
Muchas gracias, Robert.
A ti.
Hasta luego, las 7:53. Momento. Ya no estamos en la estrella más tarde, pero bueno. 7:53. Hacemos una pausa, como nos gusta tanto hacerla así, musical. Y nos vamos con nuestros amigos de Rhombus. En unos instantes, la música de Rhombus. Para irnos con Soli para hablar de muchos temas y, por supuesto, del que quedó pendiente la semana pasada, del famoso grupo inversor americano. Minutos para las 8, hablamos con nuestros amigos de Rhombus. Tocaba miércoles, pero lo hemos dejado para hoy jueves tranquilamente. Siempre es bueno hablar de Rhombus, sea martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cualquier día, ya sabes. www.asesorespericos.com, en la calle Berlín 67, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Y ese gran top que es: ¿quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca? Rhombus. Porque te escuchamos y te entendemos. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, nos quedaba pendiente del otro día algo que era importante, pero antes de nada, por supuesto, te tengo que preguntar por el equipo. Después de la derrota el otro día en Elche, un poco así con dudas, ¿o no, Soli?
Hombre, pues sí, la primera parte no, porque incluso ahí nos íbamos chateando los del equipo ahí en Rhombus, y íbamos diciendo, oye, esto se da la vuelta. Y luego resulta que en la segunda parte salimos un poco atontados, ¿no? Es una lástima porque la primera parte fue un taquigol, nos anuló un gol que prácticamente nos anula. Recibimos un gol con ese error, ¿no? De Kiko, pero el equipo tocaba y tocaba y tocaba, ¿no?
Y tú cuentas, Soli, que los dos últimos partidos que posiblemente hemos generado 100.000 ocasiones de gol, uno y de penalti.
Sí, sí, cierto, cierto. Así es. Bueno, igual nos lo estamos guardando para el próximo, para el domingo.
Espero que nos lo guardemos para el domingo con el Villarreal, porque es importantísimo ese partido,
Sí, sí, y difícil.
No, no. Nunca le hemos ganado al Villarreal en Cornellá y la última victoria viene del famoso día de la víspera de Reyes con el 3-0 en la primera parte, un partidazo enorme que nos colocaba a un punto de la segunda plaza con Valverde y fuimos a Almería y se acabó la historia.
Sí, y luego encadenamos aquella segunda vuelta.
12 puntos hicimos.
Sí, señor.
Son historias para no dormir, Bueno, antes de hablar del grupo inversor este americano que hace tiempo que hablábamos y que habéis estado ahí mirando... que se dijo que el español quería. Tema Junta General de Accionistas, Oli. Se han aceptado los puntos que se pidieron por parte de Genética Perica, también por parte, bueno, de Néstor Oller, aunque es Genética Perica, pero lo pidió de otra manera, es decir, no lo pidió junto a Sergio Liberó. Lógico, por parte de Rombus, que se haya aceptado esto.
Hombre, lógico es bueno,
y necesario en este caso.
Yo creo que es un buen gesto, no es obligatorio, obviamente quien manda es quien manda y luego son mayorías y etcétera, etcétera, ¿no? Pero creemos que al fin y al cabo lo importante es tener el gesto, aceptarlo y ser lo más transparentes posible, saber dónde estamos, responder a las preguntas y aparte de ahí poder resolver. O sea que a nosotros nos parece muy bien.
Bueno, hablábamos el jueves pasado, cuando salió todo el tema de la petición de Hacienda, que me parece que eso es correctísimo, lo de Powerade. Claro, el tema de la confidencialidad. Es decir, ¿se va a poder explicar todo? ¿No se va a poder explicar todo en ese sentido? Claro, es que es un tema para mí más complicado, más peliagudo, ¿no?
Nosotros creemos que las cifras grandes las vamos a tener. Yo creo que sí, es lo que lo hemos comentado después de aquella, de la charla que tuvimos, interesante, con el resto del grupo ahí.
¿De senadores?
De senadores, exactamente. Pues lo hemos comentado. Obviamente sí, los contratos, hay una parte de confidencialidad, pero hay una parte que son números que, sobre todo en sociedades que tienen que presentar sus libros, ¿no? Y que tienen que reflejar ciertas cosas. Pues son deducciones o números que se van a tener que reflejar. Va a haber unas transacciones, va a haber unos movimientos que van a estar reflejados, con lo cual eso es información, entre comillas, pública. Después, obviamente, pues hay una parte de un contrato entre dos entidades, pues que es información pues no de carácter público. Pero yo creo que las cifras que más o menos todos queremos oír las vamos a poder obtener.
¿Te sorprende que las últimas asambleas o juntas, en este caso, complicadas, entre comillas, alguna muy complicada, el máximo responsable del área económica desaparezca? Vale, Gai de Liébana, Oliveró, Morlanes.
Bueno, es una silla caliente, no hay duda. Es un tema complicado.
Bueno, pero el que está ahí es porque quiere, nadie lo obliga, ¿eh?
Bueno, es cierto. A veces te abocas un poquito por sentimiento a sentarte pensando que puedes hacerlo y resulta que llegas y es muy complicado. Pero no es muy complicado en el español, es muy complicado en cualquier club a día de hoy deportivo en España, sobre todo de primera y segunda división. Lo estamos viendo, creo, la noticia del Atlético de Madrid con el campo
de la Peineta. Que se ha paralizado.
Hasta el 2018. Con el sobrecoste que eso tiene, ¿no?, de parar unas obras, con el coste financiero de haberlas iniciado, teniendo en cuenta que hoy los ayuntamientos, el de Madrid, el de Barcelona, cualquiera, no hay cosas que no va a aguantar, y teniendo en cuenta que en el Ministerio de Hacienda hoy, pues tenemos al ministro Montoro que el fútbol no le interesa en absoluto, con lo cual va a ir a por todas y va a cobrar, creo que es justo, ¿no?, que sea un tío que cobra 1.500 euros, Hacienda le va a meter una sanción si no paga sus impuestos. Pues a clubes de fútbol como el... Hombre, a nosotros nos duele, ¿no?, del nuestro, pero como al Barça o al Madrid, que deben pues 200 o 300 millones entre Seguridad Social y Hacienda Pública, pues tiene sentido que van a tener que buscar soluciones. A nosotros nos duele que cuando nos obligan a vender a un jugador ese dinero, o la mitad de ese dinero, nos lo retienen, pero es que va a pasar esto con todos los demás, ¿no? ¿Hasta dónde van a ser valientes y llegar? Eso es lo que tenemos la curiosidad, ¿no? Porque con los pequeños es fácil meterse, vamos a ver si son capaces de meterse con los dos grandes.
Bueno, hablábamos, o estás comentando, Soli, el tema de... ¿Estás resfriado?
Tengo una tos.
Uy, bueno. Hay que... Hablábamos de Hacienda, lo estabas haciendo tú, y bueno, al margen de que la Junta pues se va a explicar el cuáles son, van a ser esos pagos, las fechas, etcétera, etcétera. Siempre hemos comentado que de cara al día 1 hay que presentar algo, alguna alternativa a ese pago famoso de abril. Entonces, se habló hace unos menos de un mes de algún grupo inversor. Uno era el americano famoso que íbamos a hablar el otro día, pero no hubo tiempo. Y yo sé que vosotros habéis estado un poco investigando. No me acuerdo el nombre del grupo.
Inner Circle Sports.
Bueno, pues.
La web es Inner Circle en inglés, Sports, ¿sí?, en plural.
Inner Circle Sports. Bueno, más o menos eso. Bueno, explícanos un poco cómo funciona este grupo inversor. ¿Es sólido? Si es que de verdad hubiera esta opción.
Mira, para dar cuatro datos, ¿no? Nosotros hemos hecho un poquito de trabajo de investigación interno, les hemos hecho una llamada. Con la gente con las que hemos hablado no tienen constancia de gestiones, quizás tampoco han querido revelarlas, no tiene sentido, o realmente no hay nada, ¿no? Pero bueno, la información que hemos obtenido es interesante. Es una lo que se llama un banco de inversiones, investment banking, boutique, o sea, de los pequeños. A lo mejor tienen 12 o 15 personas, pero bueno, eso no quiere decir nada, ¿no? En este tipo de sectores se puede mover mucho dinero y bien con poquita gente. En este caso es lo que se llama un investment banking, tipo un boutique investment banking. Uh-huh. Ha movido 2.7 billones americanos, o sea, 2.700 millones de dólares en financiación en los años desde que han empezado. Es una empresa que tiene varios años. Han hecho transacciones por 10 mil millones en compras y adquisiciones, y luego tiene una capacidad extraordinaria en financiación de estadios, pero sobre todo, y quizás para nosotros interesante, reestructuración desde el punto de vista no solo financiero y económico, pero también desde el punto de vista de publicidad y ¿cómo se llama? Global advertising. O sea, son gente especializada en el mundo del deporte, ¿no?
Ya que quede claro que lo que está comentando Soli, que vosotros habéis hablado con ellos y ellos han reconocido que no ha habido nunca nada con el español.
No. De hecho, bueno, hemos hecho una gestión desde pues, de tú a tú. Nosotros somos también una asesoría boutique.
Y de paso preguntabais, pues oye, ¿hay alguna posibilidad? ¿Tú habéis hablado con el español en este caso? Y ellos han dicho que no.
Bueno, hemos preguntado si habían hecho alguna gestión en España.
Sí.
Ellos nos han dicho que sí, que han habido, pero que dentro de la normalidad, que hay muchos clubes en el mundo que los contactan, pues porque han estado gestionando temas en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, han financiado varios campos. En Estados Unidos no existe lo de el ayuntamiento paga, ¿no? El ayuntamiento gestiona y el ayuntamiento financia, pero el tema privado es mucho más fuerte. Por eso las franquicias deportivas se compran y se venden. Entonces, es un tema interesante desde el punto de vista americano, porque puedes conseguir... O sea, es como un negocio más, ¿no? Entonces, en Europa han entrado pues de otra manera, reestructurando, buscando, por ejemplo, en Liverpool el inversor que tienen ahora. El inversor entra pues con una capacidad de inversión, pero también con unos requisitos. A nosotros nos parece interesante porque ojalá que fuera algo parecido a lo que tuviéramos, ¿no? No solo pueden ser ellos o pueden ser otros, allá hay otros especialistas en el mundo, pero ellos entran con un 5%, uh-huh, con la vocación de profesionalizar y de sacar rendimiento. ¿Eso qué es? Bueno, pues al final eso es bueno, uno, porque ponen orden, porque tienen capacidad de meter, de invertir, de meter dinero, pero sobre todo no es un capricho, ¿no? Lo hablamos el otro día un poquito por encima. Hombre, tener a alguien que te meta dinero como tienen, pues, como tú, lo hemos visto en el Málaga o como tenemos en Manchester City o Abramovich, ¿no? Pues tiene su gracia, pero claro, el capricho, igual que viene, se puede ir, ¿no? Aquí son criterios puramente económicos y hombre, y ayudarían. Ojalá que pudiéramos ser clientes, ¿no?
Ya, pero primero tienen que venir ellos y hablar con el máximo accionista y decirle, oye, nos interesa eso también. Claro, ellos... Seguro que no, que no lo han hecho y por lo tanto el rumor que salió, pues bueno, pues a lo mejor ellos en otro club o en otra parte pues sí que han estado interesados, pero de momento en el Español parece que así no ha sido, como comentábamos hace tiempo, que era un bulo que alguien, bueno, lo lanzó, pero bueno, me parece bien que a través de Rombus, pues por temas primero personales vuestros o profesionales vuestros, pues hayamos conocido a este grupo inversor americano y cuál sería un poco su funcionamiento en caso de que en algún momento pues decidiera pues preguntar en Español, a ver qué puede hacer.
Sí, entendemos que obviamente nuestra conversación fue una conversación preliminar,
por supuesto,
a distancia, que quizás por lógica realmente nos han dicho la verdad, o quizás por temas de política interna pues no han querido revelar, ¿no? En eso no podemos estar 100% seguros, ¿no? Lo interesante es conocer una vía nueva, lo habíamos comentado el año pasado en alguna de las charlas que hemos tenido, de que hay maneras de encontrar soluciones que no siempre son las mismas, ¿no? No es un empresario que se dedica pues a vender, tiene una actividad muy interesante, muy lucrativa y tiene capacidad de gestión, pero a lo mejor es un constructor o vende productos alimenticios o vende cualquier otra cosa que tendrá una parte de experiencia que podemos usar, pero una parte que no. En cambio, tener un inversor que conoce este tipo de negocio, que tiene capacidad de levantar inversión tipo publicitaria o de inversión pura y dura, pues yo creo que es interesante, ¿no?
Bueno, no te queremos molestar mucho más, Solís, porque con lo de la tos y esto llevamos ya más de 10 minutos y de vez en cuando te hemos sufrido allí en ese sentido. Bueno, tenemos que hacer el sorteo de Rombus también, sí, para que los oyentes, pues uno se lleve el pack antiestrés para, como se lo llevó en su momento Vicente Sauqué, y que habló maravillas de ese pack antiestrés, con masaje, tratamiento, etcétera, etcétera, y por supuesto luego los 5 packs mensuales de asesoramiento financiero. Y algo importante que me gustaría que comentaras también, hacéis un estudio del tema de los seguros de cada persona, porque bueno, ahí estamos todos muy perdidos, ¿no?
Mira, estamos casi a final de año, la norma, hay varias normativa que cambia, en fin, hay temas para analizar, para poder ahorrar un poquito de dinero prácticamente sin hacer nada. Y llegando siempre a final de año vale la pena sentarse, volver a mirar todo lo que uno tiene, aunque no sea mucho, y ponerle un poquito de orden, ¿no? Planes de pensiones, temas de seguros, pero sobre todo si, bueno, aunque tengas unas acciones o unos fondos o cualquier cosa, vale la pena, ¿no? La ley cambia, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos, pues el que tiene acciones o fondos, estamos esperando, porque el año que viene ya de por sí hay un 3% de rebaja en retención. En fin, hay diferentes cosas que vale la pena venir, sentarse con nosotros, tomar un café, ver un despacho en el que curiosamente son mayoría pericos, con lo cual pues la gente se siente bien y si hay negocio, bien, y si no, pues tampoco, no pasa nada, lo pasamos bien y nos reímos un rato, hablamos de fútbol y de lo que haga falta.
Bueno, ya lo sabemos, que si quieres estar bien asesorado financieramente y te pueden hacer ese estudio de tus seguros, porque mucha gente tiene seguros y no sabe lo que está pagando el seguro, qué es lo que le entra en el seguro, etcétera, etcétera, pues la web ya va, Soli.
Perfecto, desde el segundo día que hablamos ya estaban toqueteando ahí cuando hablábamos aquel día.
Sí. www.asesorespericos.com o llama al 93-410-5156 en la calle Berlín 67, Rombus, te escuchamos y te entendemos. Y la gente supongo que sigue yendo con el tema de la cláusula suelo, porque el Euribor cada vez está más bajo ahí. Aunque están haciendo unas ofertas muy raras, porque claro, dices, sí, Euribor más el 1,25 o el casi el 2%, pero bueno.
No, es todo lo que se firma nuevo tiene un tipo de interés quizás un poquito más lógico. Lo que no podía hacer es que...
Pero todos van ya sin suelo, ¿eh?
Sí, bueno, te sorprendería. Tenemos alguno que ha venido con cláusulas firmadas en el 2013.
¿Ya? ¿Y con suelo aún?
Con suelo, es
decir, madre mía.
Sí. Meses antes, incluso meses después de la sentencia del Supremo.
Del tribunal,
claro, la sentencia del Supremo que existe no obligan a ejecutarla y la gente pues no se lanza. Piensa que o es muy caro, es muy difícil y no voy a ganar. No, hombre, pues hay que intentarlo, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es llamar al banco y mandarle un escrito. Entonces, ya saben que vamos en serio. Y si no, pues entonces ya hay otros métodos. Pero si vemos que hay posibilidades reales, vamos a éxito. Es decir, si vemos que hay posibilidades de no ganar, pues no nos pelearemos. O si el ahorro es pequeño, pues decimos, oye, no vale la pena, ya déjalo como está. Pero si vamos y estamos haciendo una media de 2-3 al día, que no es poco, con 100% de éxito, ¿no? Porque hacemos el estudio previo, que no tiene coste para nadie. Si vemos que podemos ganar, pues adelante.
Sole, pues a mejorarse.
Muchas gracias, y eso que no fumo, ¿eh?
Pues mira, mejor para ti. Gracias, Oli, desde
un
Rombus.
Abrazo.
La semana que viene seguiremos hablando con nuestros amigos de Rombus.
Tres puntos más, Javier.
A ver si es verdad. www.asesorespericos.com, calle Berlín 67, 93, 410, 51, 56. Una pausa con Asnara y nos vamos a hablar de femenino.
Restaurante Pasatapas y Achnara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
8 y 12 minutos, el más mix ese entre Grupo Achnara y Pasatapas ha sido una mezcla de celebración y de alegría. Primero saludamos a José María Mírez. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tranquilo, relajado.
Tranquilito, relajadito aquí.
Ayer sé que estuviste viendo el entreno de las chicas.
Uh-huh.
Nos traerás información, por supuesto. ¿Hablaste con Montes?
No pude hablar con Montes. Estaba muy liado con el entrenamiento y no me gusta molestar.
Bueno, por supuesto. Bueno, tenemos hoy una protagonista de excepción. Después de regresar la semana pasada de jugar el torneo de la CONCACAF para clasificarse, y afortunadamente se metieron para el Mundial de Canadá, la jugadora mexicana Kenty. Kenty, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero felicitarte por que tu selección, estando tú con ella, se ha metido en la fase muy final del Mundial de Canadá, que va a traer cola por el tema de jugar en campo de hierba artificial o no. Ya veremos cómo acaba todo eso. Pero Estados Unidos era la favorita. A partir de ahí había dos plazas, ¿no? Y os tenéis que meter sí o sí.
Exacto. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad es que para todo el equipo es un sueño que hemos cumplido.
Bueno, y bienvenido otra vez a la luz.
Muchas gracias.
Ya, porque hubo un momento que perdiste la realidad, ¿no, José María? Que perdió Kenty la realidad.
Bueno, en el 2011, ¿no?
Sí, yo. Mira, fue curiosamente, la entrevisté, que vino a la cabina de radio, allí en el Estadio Cornellà Prat, y al año siguiente, Kenty, te fuiste.
Sí, me acuerdo. La verdad es que, bueno, necesitaba un cambio de aires, quería seguir aquí en Barcelona y creo que ha sido 3 años una gran experiencia en el Barça.
¿Tu vuelta por qué es, Kenty?
Mi vuelta porque es, bueno, quería más minutos, que soy joven y necesito mejorar y creo que lo que necesitaba era jugar. Entonces también quería seguir en Barcelona, el Español me abrió las puertas, es un club que conozco, que quiero mucho, que hay personas que me aprecian, entonces decidí venir aquí.
¿Cómo fue un poquito la llamada del Español para tu vuelta? Porque claro, tú dejas un equipo que es campeón, que está jugando la Champions, y decides venir otra vez a un Español que hace una renovación absoluta otra vez del equipo.
Bueno, la verdad es que me llamó Titi, y Titi es una persona que yo aprecio muchísimo, me dijo más o menos el planteamiento del equipo, las personas que querían, y bueno, a partir de ahí yo decidí irme aquí. Creí que es un proyecto importante, creo que estamos sumando muy bien, estamos jugando cada día mejor y yo creo que se puede hacer un gran papel en la liga y en la, si nos clasificamos para la Copa de la Reina también.
Bueno, que queda entre los ocho primeros, pero punto a punto está siendo complicado, ¿no?
Sí, sí, punto a punto estamos, los empates, la verdad es que algunos pueden haber sido victorias, pero bueno, no hemos perdido aún.
Bueno,
después del partido contra
el
Valencia.
Exacto, el primer partido, el 0-5 famoso, y luego pues han sido una victoria y el resto, bueno, dos victorias y el resto han sido todo empates. Vamos a ver cómo desarrollamos el tema de los empates y luego al final, ganando algún partido, pues siempre te sirve. Dice, bueno, si hubiéramos ganado mejor, pero el empate de vez en cuando, punto a punto, te puede ir subiendo. José María, yo recuerdo que estábamos antes del verano, antes de acabar el programa el 30 de junio, que tú dijiste, va a haber una vuelta.
Sí.
Y la vuelta era la de Kenty, ¿no?
Yo tenía dos candidatas, una era Kenty y la otra era Silvia Meseguer del Atlético. La de Kenty me la confirmó, no se podía decir entonces.
No, por eso yo te...
No era oficial, yo ya lo sabía. Me lo dijo un técnico de categorías inferiores del Barça. Me dijo, Kenty va a volver al Español. A ver, yo me lo creí primero porque es un amigo mío, es compañero, y luego porque me lo dice desde el Barça. Te lo has de creer. Otra cosa es que luego se rompan las negociaciones, que Kenty o el Español o lo que sea, pues por lo que sea, no venga. Pero me lo dijo muy claro, Kenty regresa al Español el año que viene. Y pues, lo que pasa es que yo no podía decir nada. Solo podía decir eso, que iba a venir una jugadora que se había ido y que iba a dar que hablar esto.
Kenty, los problemas de tanto viajar a México, ¿tú crees que también hicieron que jugaras menos allí y que, bueno, ahora con el Español no te pone tantos problemas en ese sentido y que considera que, bueno, que siempre es bueno tener una internacional como tú?
Bueno, está claro que en el Barça hay mucha competencia. El proyecto que tienen, hay muy, muy buenas jugadoras y el entrenador tiene que apostar por lo que lleva más tiempo ahí. Si yo me voy un mes, como es el caso, que con la selección me suelo ir bastante tiempo, pues él deja de contar con una jugadora y tiene que ver por el equipo.
Bueno, pero aquí eres una jugadora importante y allí no lo eras tanto.
No, eso está claro.
¿Alguna pregunta para Kenty, José María?
Hola, Kenty, que no te había saludado.
Hola.
Pues no has querido, ¿verdad? Porque no has querido.
No, es verdad. No, simplemente, si me dejas hacer una breve presentación.
No, yo no tengo que... No. Yo te dejo hacer lo que quieras, ¿eh?
No hace falta que la presentemos porque todos los chicos la conocen ya de antes. Llegó al Español en 2003 con 14 años solo. Tiene 24 horas, o sea, como ella dice, es jovencita. Y sube al primer equipo en 2009, en el 2011 ficha por las otras y este año ha regresado. Ganó una Copa de la Reina con el Español en 2010. Todo lo demás lo ha ganado con el Barça y bueno, y ahora la clasificación para el Mundial siendo jugadora del Español.
Pero
es
está nada mal.
Es una diferencia.
Bueno, que es nuestra única internacional, desgraciadamente, ahora.
De la absoluta, sí.
No, claro, hablo de la absoluta. Uh-huh. Sí, sí. Kenty, ¿cómo has visto al equipo después de tu marcha, tu regreso?
Estamos trabajando muy bien, físicamente las veo como todos, la verdad, estoy muy contenta. Lo que pasa el otro día tuvimos mala suerte.
¿Es mala suerte, que... Kenty, de verdad, o es...?
Yo creo que vamos 1-0, que podíamos haber marcado otros dos fallos defensivos que no creo que hubieron más, no marcaron ellas los goles. Y yo creo que este equipo está para más. O sea, yo los voy a entrenar cada día y la verdad es que estoy muy contenta de tener las compañeras que tengo.
Bueno, ocupamos la octava plaza. Uh-huh. Estamos a dos puntos del séptimo, que es el Rayo Vallecano. El sorprendente Oviedo Moderno con 15. Y luego ya teóricamente, bueno, pues ya está el Atlético de Madrid Féminas 18, Levante 19, Valencia 20, Barcelona 21 y Atlético de Bilbao 22. Claro, es que estamos hablando, Kenty, de dos victorias, cinco empates y solo una derrota. Es decir, somos de los equipos que menos partidos hemos perdido.
Sí.
Pero curiosamente, claro, cinco empates y los cuatro últimos partidos empatados. Real Sociedad, Sevilla, Athletic Club de Bilbao, que es un empate que puede saber a victoria, y el, bueno, pues es empate a dos con el Transportes Alcaíno o Prainse, es igual, el Zaragoza.
Y antes el Rayo.
Ya, pero yo te hablo de los cuatro... No, pues todos son cinco seguidos.
Son cinco seguidos.
Cinco empates seguidos.
Pierden con Valencia, ganan a San Gabriel y ganan a Huelva y vienen luego los cinco empates.
Pues cinco empates seguidos, claro. Que cada de punto a punto te puede servir si vas ganando algún partido, porque entonces das un salto importante y al contrario no lo dejas puntuar.
Exacto, y espero que este domingo contra el Mallorca, bueno, Mallorca, va a ser un partido complicado, pero yo creo que si jugamos como tenemos lo podemos sacar, a ver qué tal va.
Hay equipo para ganar.
Sí, pero el problema del Collerense, Kenty y José María, es el campo.
Sí, es el campo, es muy pequeño, ya lo sabemos, pero equipo y calidad tienen para sacar los tres puntos.
Exacto.
Kenty, ya para acabar.
Seguían en Sevilla, que pasa que salieron como salieron y bueno.
Viajaron como viajaron.
Tú estás obsesionado con el viaje.
Sí, yo estoy obsesionado con el viaje de Sevilla, ¿eh?
No, pero yo creo que no les afecta, están acostumbradas.
Bueno.
Y luego los empates de aquí, de la Real Sociedad en el último minuto, y el del Zaragoza, el del Alcaini también en el último minuto, son fallos puntuales. Yo creo que son... Hay que mirar eso, hay que evitar de que se repitan estos errores. Yo no creo que haya relax, ni lo tenemos ganado y vamos a dejarlo, yo no lo creo.
Hay que saber cerrar partidos, Kenty.
Eso sí.
Exacto, eso sí, en ese usted de razón.
Bueno, ¿alguna cosa más para Kenty y José María?
No, simplemente que ayer la tenías que haber visto cómo corría en el partidillo que hicieron, que nos quedamos todos parados.
Ah, mira, me dicen que contra el Collerense no se juega en el campo pequeño, se juega en un campo más grande.
Mira.
Pues eso yo no lo sabía.
Pues mira, noticia de última hora. No desvelaré quién ha sido, ¿eh?
Pues mejor...
Pues hombre, y tanto mejor para vosotras, Kenty.
Exacto, sí, un campo mejor nos irá mejor. Tenemos a gente muy muy rápida arriba.
¿Vais a hacer huelga en el Mundial o no, al final?
Por lo del campo artificial.
Sí, lo de los campos, sí.
Mira, yo estoy acostumbrada ya, en España he jugado en todos los campos artificiales.
Sí, pero es penoso, ¿no, Kenty, que un Mundial se juegue en campo de hierba artificial?
Mira, yo no me meto. Yo, mientras hay un balón, México está clasificado.
La tricolor allí.
Que hablen los demás. Yo no me meto en eso.
¿Cómo ves a Moreno? ¿Bien? ¿Has hablado con él?
No, aún no coincido con él, pero a mí me encanta como jugador y se ha recuperado bien y espero que ahora tenga más minutos.
Mira, las medidas del campo, 86x66. Son las medidas que me acabo de enviar, ¿eh?
Es de Benjamín ese campo.
Bueno, pues mira.
El fútbol siempre.
Kenty, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, Kenty.
Adiós.
8:22, nos vamos a Aznara, Grupo Tipsa, uno de los patrocinadores del fútbol femenino en tiempo de español. Ahí vamos, con la música de Aznara. Servicio urgente de transportes de paquetería. Algún paquete que llevar siempre. Aznara. Entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente. Aznara, Grupo Tipsa. Avinguda, Cors Catalanas 541 en San Adrià d'Albassós. Teléfono 93-381-6070. 93-381-6070 o mediante correo electrónico aznara@aznarabcn.com. Ya sabes que Aznara es Arantxa al revés. Aznara, Grupo Tipsa. Servicio urgente de transportes de paquetería. Un paquete, José María, hay que enviar por ahí, ¿eh?
Bueno, pues algo haremos.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno, una valoración de cómo va el campeonato después de la última jornada.
Bueno, pues lo lógico.
Recordemos, victoria del Rayo en campo del Cajasol, victoria de la Real en campo de San Gabriel, victoria del Valencia ante el Sevilla 3-0, Oviedo 4, Collerense 1, Atlético de Bilbao 3, Santa Teresa 0, Féminas 3, Atlético Madrid. Albacete 1, Barcelona 3, Levante 0 y el empate a 2 del equipo.
Bueno, la lógica se cumple, creo yo. Los que han de estar arriba por presupuesto, por equipo, por todo, están arriba. Y los otros nos estamos peleando ahí por no salir de la Copa. Podemos estar más arriba.
Cuatro, bueno, tú cuenta 4 puntos más. 2 de la Real.
Yo cuento los 2 de la Real, los 2 de Sevilla.
Sí, hombre, ya son 6 entonces, ¿eh? Que
claro,
6 puntos, perdona José María, te sitúas con 17 por delante, es decir, sextos.
Sí,
o sextas.
Con el Atlético,
claro.
Peleando con el Atlético. Esto eran, entre tanto, mis cálculos. Yo hice unas pequeñas cábalas el otro día en casa, mientras me estaba recuperando. Dije, a ver qué puede hacer el Español en los próximos 5 partidos.
Uy, esas cábalas, si te digo, no, yo la del primer equipo ya sabes cómo han ido, ¿no?
Sí, no, muy mal.
Solo puede ganar Pedro y dijo 4 puntos. Es decir, espero que gane por el bien de todos.
A mí, lógicamente, me ha fallado el Prensa. Pensaba que iban a ganar y con solvencia. No digo golear, pero bien, un 2-0, un 3-0, 3-1. Y ahora no queda más remedio que ganar al campo del Collerense. Porque luego van al, luego viene el Santa Teresa, estamos en lo de siempre. Lo has de ganar, es un recién ascendido. Luego vas a la, con la jornada 14, que es la del Oviedo Moderno.
Que es el partido aquí, televisado, donde se va a poder ver en pasatapas, en la calle Doctor Eguader 68 en la Barceloneta, donde están las mejores tapas del mundo. Y también patrocinador de en tiempo de español del fútbol femenino, al igual que Aznara, pasatapas, que por cierto a nuestro amigo Urbano, la Federación Catalana de Peñas le va a entregar una insignia por el apoyo al fútbol base, al fútbol femenino durante tantos años. Pasatapas, calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta, abierto todos los días de la semana, todas las horas del año, en pasatapas. ¿Decías, José María?
No, que el partido del Oviedo va a ser muy complicado porque las asturianas están muy bien, van ganando. Lo que pasa es que aún no se han enfrentado a ningún rival de entidad, por decirlo así. Y yo ahí confío en sacar un empate como mínimo. Luego vas al campo de Albacete, tú recién ascendido y has de ganarlo. Y luego, si no me equivoco, ya te viene el Levante, que este sí que es la prueba de fuego. Es otro Bilbao. Es otro Bilbao. Si no lo pierdes...
Sí, pero creo que el Atlético de Bilbao es mejor que el Levante. Creo
hombre,
yo, ¿eh?
Si tomamos como referencia el partido del otro día del Barça-Levante, el Barça sufrió para marcar el primer gol. Sufrió. Y con 1-0 seguía sufriendo. Y al final en el 90 y en el descuento marcaron el segundo y el tercero. Pero es igual. Tiene buen equipo.
Si le hemos empatado al Atlético de Bilbao, le podemos ganar a cualquiera.
Yo creo que sí.
Pues ya está.
Yo creo que sí, pero todo pasa por Collerense. Si ganas el partido Collerense, es un punto de inflexión muy, muy importante.
José María,
y es posible.
¿Alguna cosa más, José María? Que nos queda nada. 3 minutos para poner el punto final.
Ayer del entrenamiento solo decir que Riri entrenó aparte. Decía que tenía pequeño problema en los isquiotibiales.
Uy, madre mía. Pero es que antes no se conocía esa parte del cuerpo, ¿eh?
Antes era un pinchazo en el muslo y ya está.
Los isquios.
Los isquios. Pero que dijo que no era mayor importancia, entrenaba aparte ella por eso, pero que no va a afectar.
Que a Bárbara le han otorgado las peñas el premio a la mejor jugadora de la temporada pasada.
Sí, lo sé.
Pues ahí está, Bárbara
La Torre. Es una gran jugadora, Bárbara. Y muy motivada y que cuando sale revoluciona todo. Es que lo revoluciona. Las defensas se vuelven locas con Bárbara.
Bueno, pues el domingo en campo del Collerense, en el... No sé dónde van a jugar, según pone la web del club, es en Coll d'en Rabassa.
El Coll d'en Rabassa es el campo donde juegan ellas. Está muy cerquita del aeropuerto.
Pues yo creo que no se juega ahí, entonces. Según me han dicho, se juega en otro lado. En un campo más grande.
Puede ser.
No, yo te digo lo que a mí me han comentado, ¿eh?
Es un club que tiene muchas secciones, muchos equipos masculinos y
femeninos. Bueno, José María, ya sé que te gusta hablar, pero nos tenemos que ir, ¿eh? Que son las 8 y 28, ¿eh?
Ya lo sé. Yo juego en campo grande, lo prefiero.
Pues el martes hablamos. Oye, bueno, y el sábado teóricamente nos iremos a ver en la ciudad deportiva que juega el B con el Nastic.
Yo voy, porque mi hija quiere ir a ver a su amigo Pollo.
Ah, ¿y qué vas a decir?
Ya no me acuerdo qué te iba a decir. Ya no me acuerdo. Ah, eso, que aunque la entradilla que has hecho hoy, que me ha gustado, porque eres tú. Pero que, oye, que muchas felicidades, que 24 horas de programa no lo has hecho nadie hoy.
Bueno, es igual, pero...
Hay que quedarse con eso.
De poco sirve, pero bueno.
No, sí que sí.
José María, que
venga.
Te pongas bueno.
Ya estoy bueno.
Deu.
Venga, adiós.
Un minuto para poner el punto y final, 8 y 29. Mañana, recuerden, ya es viernes. Si es viernes, tenemos porra del partido Español-Villarreal. Y, por supuesto, la pregunta de Conservas Dani, la opinión de los oyentes... Y la última hora del equipo. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como dirían los tópicos, no pudo ser. Pero es igual, lo vamos a celebrar igual. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No habrá otras 24 horas. Pero sí que habrá el recuerdo de las 24 horas. Gracias a nuestro compañero Osito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm nos vamos. Que sean muy, muy felices.